Y en tenis, Carlos Alcaraz se adelanta en el primer set contra el croata Coric en el tercer partido de la Copa Hoffman.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte. Estás escuchando
La Hora de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, que no te has confundido ni de día ni de hora, que aquí estamos, que somos Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hola, Fernando.
Hola, Pilar.
Y sí, pero nos colamos a estas horas, en esta tarde de verano, para pasar un rato más contigo, para acompañarte en un horario que es verdad que no es el nuestro, pero oye, que nosotros encantados, ¿verdad que sí, Fernando?
Encantados, porque esta es una nueva oportunidad, una nueva ocasión para hacer, Pilar, lo que nos gusta, que es lo que hacemos habitualmente, entre semana, en la tarde, acompañar a la gente, acompañarte, emocionarnos contigo, informarte de lo que te afecta, lo que nos gusta, que nos sientas cercanos, que nos sientas parte de tu familia.
Pues venga, si te parece, que no hay tiempo que perder y tenemos 50 minutos por delante y esto es solo una parte de lo que vas a escuchar.
Y cuando les dices que venían con una manada de terneros, toda la carretera adelante, y les duraba dos días venir de Soria aquí, pues dicen que si era el oeste. Pues no era el oeste, era real.
Rebeca, ¿cómo de importante es la ayuda de los demás para afrontar esta enfermedad del alcoholismo?
Yo sola no he podido, lo he intentado muchas veces. Yo necesito a los demás. Yo me sentía muy, muy avergonzada. Porque sabía que me estaba pasando algo, que no llegaba a entender, que por qué no podía parar, por qué me prometía y prometía a los demás que iba a ser la última vez que me iba a emborrachar y a los dos días estaba otra vez igual. O sea, sabía que algo me estaba pasando y que me estaba sintiendo realmente horrible, como dice el compañero, ¿no? Entonces tuve que pedir ayuda y yo empecé pues pidiendo ayuda, por ejemplo, a mi padre, que me la habían ofrecido muchísimas veces.
En el caso que es un electricista, donde van a desaparecer son los puestos de automatización, que en las grandes industrias principalmente ya lo están haciendo, la automatización en componentes electrónicos, pero también en muchas empresas que tienen que ver a lo mejor con las cosas en las estanterías, por poner un ejemplo, ¿no? Cajeros, etcétera. Pero lo importante es que si tú eres electricista y te adaptas a las necesidades específicas de tus clientes, vas a su casa, le resuelves el problema, eso no lo va a hacer una máquina. Y si le aportas tu valor a ese puesto de trabajo que tiene que ver con esa relación social, mucho mejor.
Pilar Cisneros.
Decía lo de que nadie se despiste ni piense que se ha confundido de día y de hora, porque nosotros compartimos contigo todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con un ojo puesto en todo lo que ocurre en la actualidad para explicarla, para entenderla juntos, y con otro puesto en las historias que ocurren a nuestro alrededor mientras la vida pasa tan rápido, ¿verdad? Mira, historias como esta. Hay muchas páginas en la vida que podemos leer, las de un libro de historia para un examen, las de una novela de aventuras, el poema que te escribió tu marido cuando era joven. Pero ¿y si te digo que puedes leer también la historia de tus abuelos? Mira, Maluenca es un pequeño pueblo de Zaragoza donde el bestseller, el libro más vendido, podríamos decir, son unos cuadernillos que relatan las vivencias de sus mayores contadas a sus nietos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, resulta que esta iniciativa se puso en marcha por la asociación Somos Maluenda, y al igual que es imprescindible saber la historia de España, pues también lo es saber la historia de quienes vivieron muchos de esos momentos que estudiábamos en el colegio. Se han hecho hasta ahora 200 cuadernillos, Pilar, de unas 15 páginas cada uno. Y uno de esos cuadernos tiene varios protagonistas. Se trata de Valeria, que es una joven estudiante que va a casa de sus abuelos, Salvador y María Rosa, les escucha atentamente y después lo deja plasmado en ese cuadernillo. Todo lo que le han contado sus abuelos queda en ese libro y ha quedado pues tan bonito y una idea que ha gustado tanto que muchos pueblos de alrededor están pidiéndoles ese modelo, ese cuadernillo para hacerlo también con sus mayores.
Claro, porque en el fondo estás un poco también componiendo la historia del propio pueblo, ¿verdad? Bueno, el cuadernillo en cuestión, por cierto, tiene un diseño que es una preciosidad, es muy bonito, que lo podéis ver, los oyentes, me refiero, en nuestras redes sociales, en @latardecope, porque hemos puesto las fotos. Hay, por ejemplo, en la primera página del bloque, una fotografía de una niña pequeña, en color sepia, que está con una muñeca, y una pregunta con varias líneas en blanco para responder. Y la primera pregunta dice así: ¿a qué jugabas de pequeño? ¿Qué juguetes tenías? María Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué jugabas de pequeña?
Bueno, pues jugábamos a la pelota, con las muñecas que nos hacían los abuelos de trapo, y a las tabas, había bastantes juegos.
Pero tú eres una abuela muy joven, ¿eh? O sea, tienes un tono de ser abuela joven.
Hombre,
pues ya tengo mis años, sí.
Qué divertido y qué cruel era lo de jugar a la taba. Era uno de los juegos, quien no sepa lo que es la taba, era, bueno, yo por lo menos jugaba a la versión cruel.
Que ¿qué era sabes? La de... ¿Qué es eso?
Bueno, pues uno tenía el poder y el otro el cinto.
¿Eh?
No sé si jugabas tú así, María Rosa, ¿o
pero
no?
¿Pero qué es eso, María Rosa?
Pues no.
Yo tampoco.
La parte de la S era el cinto y la otra era el poder. Y entonces tú decías, dale tres golpes a mi hermano. Que
le... ¡Oye, por favor! ¿Que le da con el cinturón?
Hombre, por supuesto, claro.
Oye, a lo bruto, venga.
Un juego de aprender quién tenía el poder. De eso se trataba ese juego.
Bueno, María Rosa...
Nuestro juego era diferente.
Bueno, a lo mejor, Salvador, que es tu marido y que también ha participado de este otro juego, porque no deja de ser un juego bien bonito, ¿no? Recordar y escribir a raíz de estas preguntas que va haciendo Valeria, vuestra nieta, ¿verdad? Pues a lo mejor se jugaba un poco más a lo bruto como Javi. ¿No se está por ahí, Salvador?
Sí, aquí estoy, aquí.
¿A qué jugabas tú, Salvador?
Bueno, pues de muy pequeño, 3 o 4 o 5 años, pues teníamos poco juguete. Simplemente teníamos un palo de escoba o una caña para simular que era un caballo. Y los niños, como yo, así pequeños, pues jugábamos a eso. No teníamos otra cosa.
Bueno.
Después, un poco mayor, pues teníamos ya el redoncho.
¿Qué es eso?
Pues del culo de un pozal sacábamos
el aro
y con una paleta íbamos por las calles empujándole.
Que rodara.
No, sí, claro. Después teníamos la trompa, pues sí, íbamos a la escuela cuando íbamos y
jugábamos a la trompa, en fin, esos eran los juegos.
Pero que no sabe, que no sabemos, Salvador, tú cuando has escrito en el libro que ahora Valeria, voy a saludar a Valeria, la nieta. Hola Valeria, buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes.
¿Tú sabes ya lo que es jugar a la trompa? ¿Te lo contó tu abuelo en el libro? ¿Lo ha puesto en el librillo?
Pues es que ahora mismo no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Bueno, es que no tiene por qué saberlo todo. Tú le pasaste el librillo y dices, a ver, responder aquí las preguntas. Pero claro, todo.
Pues a lo nada, mejor nuevo no, capítulo. Vamos nuevo a hacer capítulo. Para la segunda edición. A ver, Salvador, ¿cómo se juega la trompa?
Sí. Bueno, pues era... Llevaba un cordil, lo hilabas, la tirabas y rechiflaba. Y la cogíamos con la mano. Y después íbamos a darle al que pagaba a sacarla de un círculo que tenía.
Pero es la peonza, es como la peonza, pero Salvador, es como la peonza.
Lo que pasa es que ahora andan de los nombres tan modernos.
No, bueno, ya.
Vamos, anda, que le has puesto tú unos nombres que no nos enterábamos ninguno aquí, Salvador. Se ha llamado la peonza de toda la vida.
Bueno, no, puesto... perdona, en su pueblo, en Maluenda, se llama, ¿cómo era? La trompa.
La trompa.
¿Y cómo era? Se rechifla, ha dicho, ¿cómo era? Se rechifla.
Claro.
Ay, qué bueno. ¿Ves cómo hay que escribir estas cosas? A ver, Valeria, ¿y tú cómo te enteras de esta iniciativa y vas a tus abuelos, a María Rosa de Salvador, y le presentas el cuadernillo y dices, venga, ¿qué tenemos que hacer esto? ¿Cómo surge?
Sí, yo me enteré gracias a Asociación de Somos Maluenda y Ayuntamiento. Y me contaron su iniciativa, me puse una idea genial, fantástica y muy bonita. Y digo, venga, vamos a apuntar, lo tenemos que hacer y así surgió.
Ya haya quedado. Oye, y de todo lo que te han contado tus abuelos, Valeria, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Lo que más me ha sorprendido es cómo vivían antes, cómo eran antes las calles de Maluenda, cómo...
¿Cómo podían vivir sin móviles, verdad? ¿Cómo vivían sin móviles?
Sí, sin la tecnología de antiguamente.
Claro, fíjate.
¿Cómo se divertían ellos?
María Rosa, ¿cuál es, de todas las historias que le has contado a tu nieta, ¿qué historia te ha gustado más contarle?
Bueno, es que son tantas las que le he contado que, bueno, ahora, por ejemplo, pues me ha recordado esto que contábamos, que las calles eran de barro, no había nada asfáltico, era todo tierra. Cuando llovía, pues lógicamente se hacía todo barro y nos ponían unas botas de plástico, no como las que venden ahora, forradicas por dentro y muy bien. Entonces pasábamos mucho frío, aunque llevábamos calcetines, pasábamos muchísimo frío y salían sabañones.
Es verdad, los sabañones del frío, sí. Oh.
Sí, la mayoría no saben lo que son, porque la mayoría de la juventud no sabe lo que son ya los sabañones.
Bueno, afortunadamente, claro, no se lo vamos a desear a la juventud, que es aquello.
No, pero está bien saber, claro, ¿verdad, María Rosa? Está bien, saber de lo que se han librado, además.
Sí, eso,
¿no?
Sí,
de lo que se han librado, ahí está. Sí.
Oye, Salvador, ¿y qué historia que siempre cuentas o has recordado tú especialmente para contarle a Valeria y que lo incluya en el cuadernillo? ¿Cuál te ha gustado más?
Bueno, pues la verdad es que cuando tenía 7, 8 años, 9, la economía de las familias era limitada y los hombres de aquí pues tenían iniciativas de ir a la feria de Soria a comprar 2 terneros para recriarlos, engordarlos y ganarse una perra. Pero claro, cuando les dices que venían con una manada de terneros toda la carretera adelante y les duraba 2 días venir de Soria aquí, pues dicen que si era el oeste. Pues no era el oeste, era real lo que había.
Era tremendo, claro. y eso porque en muchas localidades, ni siquiera había en algunas casas cuarto de baño, es decir, en el campo...
No, en algunas, en casi ninguna había cuarto de baño.
Los cuartos de aseo normalmente estaban fuera de la casa, en la galería, y bueno, lo que se hacía iba para el corral.
Claro.
O a un pozo ciego. Yo, por ejemplo, en mi casa, mis papás, pues bueno, hicieron un pozo ciego y pusieron el váter que teníamos y iba a parar al pozo ciego. Ya con el tiempo, teníamos nosotros la suerte de que pasaba la acequia al lado de mi casa. Entonces pudieron poner un motor con el que nos subían el agua.
Fíjate.
Pero si no, pues teníamos que ir a por agua a la fuente.
Oye.
Y entonces, afortunadamente, con esa agua podíamos lavar, limpiar bien los aseos y todas estas cosas.
Claro que sí, que tampoco había agua corriente. De todas formas, Salvador, a que la familia de Rosa, de María Rosa, era un poco, era rica, o sea, quiero decir.
No.
Pero más que, pero un poco más que la tuya, Salvador, ¿a que sí?
Sí, un poco ¿ves? Más que la mía, sí. ¿Sabes lo que ocurría? Que su padre era muy... Pues muy adelantado el hombre.
Ah,
era
muy adelantado.
Y sí, y a su mujer pues le ponía, bueno, pues le puso el agua corriente de aquellas maneras y posiblemente no hubiera otra en el pueblo.
¿Ves? ¿Ves?
Sí, mi papá Fíjate. Lo que tenía era que lo poco que tenía siempre pensaba en la comodidad de que pudiéramos estar cómodos, calientes y pudiéramos tener una alimentación un poco decente y bien.
Qué bueno.
Por lo demás... Pues qué bueno. Trabajador, pues como cualquier otro.
Sí.
Oye, tremendo. Dejadme que salude a Jesús Gil, que pertenece a la asociación Somos Maluenda, que sí. Es la asociación que ha promovido esta bonita iniciativa. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué cosas más bonitas están saliendo con estas charlas, ¿no? Y a través de estos cuadernillos, ¿verdad?
Pues ese era el objetivo que teníamos desde la asociación, que se sentasen los nietos con los abuelos y que hablasen y pudiesen recopilar pues todas estas historias que en algunas ocasiones sí que hay abuelos que las cuentan y las repiten muchas veces, en otras no se hace tanto y cuando ya nos faltan las personas mayores, a veces nos decimos por qué no les habríamos preguntado en ese momento. Así que esta iniciativa pues lo que quiere es que se sienten ahora, que hablen, recogerlo y así tenerlo pues para siempre como la historia de la familia.
Muy bonito, de verdad, muy buena iniciativa. Yo me pregunto, Valeria, si después de hablar tú con tus abuelos, fíjate lo que ha contado tu abuela, que no tenían, o sea, que tenían como novedad el agua corriente, pero no sé si te das cuenta, Valeria, que lo cuentan con mucha felicidad, ¿verdad?
Sí.
¿A ti te hubiera gustado vivir en esa época?
Felicidad.
¿A ti te hubiera gustado vivir en esa época o prefieres esta con los avances que hay?
Bueno, pues es que es una muy buena pregunta. Nunca me había planteado hasta ahora. Y me gustaría saber cómo me voy al pasado, ¿no? Y conocer cómo era Maruenda antiguamente, cómo vivían. Pero no sé, como son cosas tan diferentes, a veces no me sabría decir.
A ver, es muy difícil, ¿eh? Que una persona de hoy en día,
claro.
Uf, es que dices, bueno, vale, como viaje en el tiempo y como curiosidad, vale, pero me quedo donde estoy, ¿eh? Porque hay que entender que las condiciones eran duras. ¿Que tenía sus cosas buenas? Pues claro, intentaban divertirse como podían y a lo mejor pues no perdían el tiempo como ahora los jóvenes que nos dicen, no tanto, bueno, nos dicen, yo no me incluyo, pero tanto en el WhatsApp y en los móviles y tal, y jugaban más en la calle y corrían más, eso es verdad, pero todo lo demás era muy duro, era muy duro. María Rosa, Salvador, vosotros en cualquier caso ya tenéis vuestra historia en el cuadernillo gracias a vuestra nieta, a Valeria. Está muy bien, ¿verdad? Porque aunque estas cosas se hablen, a veces luego se pierden y está muy bien que queden escritas. ¿No os parece, María Rosa?
Por supuesto, claro, por supuesto.
Oye, tiene un añadido, porque eso me parece fundamental, ¿eh? Si no, hay que volver a rehacerlo. ¿Tiene un añadido el libro con recetas de la abuela María Rosa o no?
Bueno, pues no lo tiene. Pero bueno, a veces nos metemos en la cocina e intentamos enseñarles también nuestras cosas.
Bueno.
Lo importante yo pienso que es que conozcan cómo se ha vivido. Porque ahora lo tienen todo, absolutamente todo, y yo creo que no saben apreciar lo que cuesta ganar las cosas. Bueno. Ese es un problema de la juventud, me parece a mí.
Bueno, pues nada, proponer la idea de Javi, que también puede ser buena, de hacer un añadido al cuadernillo con las recetas de la abuela y del abuelo, y lo que haga falta. Salvador,
de hecho, también,
dime.
Gracias a esta iniciativa, me encanta pasar tiempo con mis abuelos.
Ah, muy
y
bien.
Por tenerlos en presente. Y he hecho un reportaje.
Anda,
qué bonito.
Bueno, pues mándanos alguna. Y si nos dejáis, las compartimos también a través de nuestras redes.
Vale, perfecto, sí, sí.
Venga,
¿qué
pues
nieta tenéis, chico? María Rosa, Salvador, tenéis una nieta que es para comérsela, ¿eh?
Sí, te lo imaginas.
Bueno, como bueno, buenos que vamos a decir.
Claro, muchas gracias a los tres, por atendernos y nada, que sigáis disfrutando de gracias, vuestra mutua compañía gracias. Y de estas historias gracias. Compartidas. Gracias, buenas tardes.
Gracias a
vosotros. Es que es verdad, Javi, luego, no digo que los abuelos no te cuenten historias, unos más que otros, pero no sueles escribirlo, y es una pena, porque a veces estas cosas se pierden.
Yo no hay día de mi vida que no me acuerde de mi abuela. Mm. El tiempo que pasas con los abuelos te marca profundamente el resto de tu vida.
Sin duda. Bueno, qué bonito. Javi, gracias. Y si hay algo que nos gusta en la tarde es salir del estudio, desde luego en cuanto tenemos oportunidad. Sí, salir de estos estudios centrales de COPE. ¿Por qué? Pues porque estar en los sitios donde ocurre la vida nos permite trasladarte la realidad de una manera, creo, mucho más cercana, ¿no? Mucho más real. Y seguro que estarás de acuerdo conmigo tras escuchar lo que viene a continuación.
Estoy a la puerta de uno de los locales que tiene la Asociación de Alcohólicos Anónimos en Madrid, en Orcasitas, en un barrio bastante popular. Y he venido aquí porque, bueno, el problema del alcohol sigue siendo un problema importante en España. Hay 16.000 personas que fallecen al año por su adicción al alcohol. Aquí en esta sede de Alcohólicos Anónimos voy a encontrarme con personas que se han rehabilitado, pero también voy a encontrarme con un par de chavales que han decidido pues no beber alcohol. Cada vez hay más población que no bebe alcohol. Bueno, tenemos una población musulmana en España de 2 millones de personas, pero además hay chavales que deciden no beber. Vamos a ver qué historias me encuentro. Aquí está el timbre. Un señor timbre. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos. Venimos de la COPE, ya sabes.
Pues nada, un placer, por favor. Hasta adentro. Ahí nos están esperando.
Fenomenal.
A la derecha.
Ah, pues aquí entramos. Gracias. Estoy ya dentro de la asociación, de este local, en un salón de actos. Aquí hay un par de carteles. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el primer paso. Luego hay 12 tradiciones. Bueno, pues en este salón de actos está con nosotros Rebeca. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
Pues encantado de conocerte.
Un placer.
Y está también con nosotros Luis. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis y Rebeca, bueno, participan en esta asociación. ¿Han tenido algún problema con el alcohol? ¿Se puede decir así o cómo hay que explicarlo, Rebeca?
Bueno, un problema que para mí es una enfermedad que ha afectado a muchos aspectos de mi vida, ¿no? No solamente a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Al final es una enfermedad muy progresiva y fatal y bueno.
Ya. Y está también aquí David. Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Y Alba. Buenas tardes, Alba.
Buenas tardes.
Vosotros no bebéis alcohol. No bebéis nada de alcohol.
La verdad que no. Se nos puede considerar incluso bichos raros. No sé si Alba se habrá sentido así alguna vez, pero nunca he sentido esa necesidad de beber alcohol. Obviamente cada uno al final tiene sus vicios, pero el alcohol nunca ha sido una necesidad de mi vida.
¿Pero lo hacéis por algún motivo especial, Alba? ¿Por motivo cultural, religioso? ¿Por qué motivo?
Pueden hacer de lo que te educan tus padres, de también de cómo se ve en la sociedad, el beber, incluso siendo menor. Pero en mi caso yo creo que es algo natural, de mi propio carácter, de decisiones, de la moral que yo me he creado.
Pero tú no eres menor ya. Ya tienes
no, 10. Yo ya no sé.
Ya tienes 10. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿cómo empezaron tus problemas con el alcohol?
Empiezo bebiendo.
¿Por qué empiezas? Bueno, beber en España, bebemos menos David y Alba y bueno, y luego la comunidad musulmana, por ejemplo, que no bebe. O sea, mayoritariamente la gente bebe. Pero ¿cuándo se pasa una línea que empieza a crear problemas?
La verdad es que esa pregunta es que no la puedo contestar ni yo porque no me doy ni cuenta de cuándo paso esa línea imaginaria en la que paso de ser una persona en la que podemos decir normal, que alterna o que consume alcohol de una forma moderada y sin ningún tipo de problema, a lo que yo me convertí en el sentido de que ya dependía del alcohol para estar en mi propio día a día. Sin darme cuenta, yo tenía que consumir todos los días. Vivía para el alcohol.
¿Pero surge a partir de un problema concreto o...?
Seguramente nos convertimos pues en ciertos adictos a la cierta sustancia pues precisamente por cómo somos. Y a partir de ahí, pues en vez de dominar yo el alcohol, en vez de decidir cuándo paro de tomar esa copa, resulta de que esa copa puede conmigo.
Ya. ¿Y en tu caso, Rebeca, cómo fue el asunto?
En mi caso, pues empecé muy joven. Yo tengo ahora mismo 34 años. Empecé a beber con 13, a modo social, botellones. Y,
o sea, que
y
muy bueno, pronto, ¿eh?
Muy pronto, sí. Una adolescencia un poco complicada, no ya. Por circunstancias. O sea, una persona normal, en un entorno familiar normal. Bueno, yo me doy cuenta un poco de mis carencias de personalidad, ¿no? Con respecto a otras personas. Y bueno, pues en el alcohol encuentro un refugio para desenvolverme pues con otras personas. Sentía como que me relacionaba mejor, con menos miedos, incluso con cierto sentimiento de superioridad, mientras que en realidad tenía mucho miedo y estaba bastante vacía, ¿no? Entonces, en el alcohol encuentro ese superpoder. Y bueno, pues al final paso una línea que nunca más voy a volver a recuperar, ¿no? O sea, poco a poco esto es una enfermedad que es progresiva y me doy cuenta que lo utilizo para mi día a día, para una entrevista, para lo que sea.
Para el alcohol. Sentirte más segura, ¿no?
Sí.
Alba nos cuenta, Rebeca, pues eso, que en el momento de la adolescencia, ante las dificultades propias de la adolescencia, pues busca en el alcohol una solución. ¿A ti no te ha pasado eso? No, no, en España... Si no vas de botellón, pareces alguien raro, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, librarse del botellón es complicado. Tú has tenido que decir, no, mira, yo no voy de botellón. O voy, pero bebo un Fanta.
A ver, siempre al final uno se acerca más a sus semejantes, ¿no?
Mira.
A los que buscan, pues, con mismos gustos y tal. En mi experiencia, he tenido suerte que la gente con la que me he rodeado, pues, no ha sido tampoco muy de buscar el alcohol, de irse de fiestas... Pero sí, en algún momento de mi vida me he encontrado gente, pues bueno, pues le apetece y quiere hacerlo, y me he encontrado en circunstancias pues que gente estaba de botellón y yo, como no tenía la necesidad, pues no hacía partícipe de ello, pero estaba. Y sí, te sientes como que estás excluido, como que no perteneces al grupo.
O sea, tú has estado de botellón, pero sin beber.
Exactamente.
Bueno, y entonces te sientes, digamos, socialmente fuera de lugar.
Claro, al margen.
¿Y a ti, David, te ha pasado algo parecido?
Pues algo muy similar. Yo personalmente siempre he tenido mi grupito de amigos de la educación primaria, el grupo de gente que no cuadraba con el resto de las clases, y bueno, amantes de los videojuegos, la animación, los mangas, cultura asiática, forofos de todo ese tema, y luego también tenía a mi vecino, le podía considerar como mi mala influencia, que me intento llevar por el camino diferente.
¿Por qué?
Es una persona que se metió en el tabaco y el alcohol desde muy joven. Uh-huh. Y ha habido veces que, como ella dice, he estado en botellones, he estado allí, pero nunca me ha llamado. O sea, yo pensaba, igual por la educación que me dieron mis padres, que nunca les he visto probar una gota de alcohol a ninguno de los dos, pensaba que eso era como para mayores. Entonces, yo decía de, no, ahora me cojo un Nesty, que siempre me ha encantado.
Yeah.
Y sí, siento que te sientes raro, te sientes fuera de lugar, te sientes que dices de, no sé qué hago aquí a la una de la mañana,
claro,
fuera de casa bebiéndome un Nesty.
Yeah. Y Alba, ¿esa presión social sigue existiendo?
Pues...
Tómate una caña, ¿qué más te da, Alba, hombre?
Bueno,
mujer,
por ejemplo...
tómate un vino, tómate un cubata.
Ahora que he entrado a la universidad y sales con tus nuevos amigos y tal, me sorprendió en mi experiencia que no es como antes, que cuando eras más joven, sino es como sorprende, pero no se siente esa presión y esas miradas como te juzgan.
Ah, o sea, miradas que juzgan como el raro, el ¿qué le pasará a esta chica?
Sí.
Que no quiere tomar nada.
Exacto.
Rebeca está sintiendo, cuando hablamos de presión social, tú la has sentido muy fuerte.
Bueno, yo ahora que llevo un tiempecito sin beber, al principio es verdad que ¿por qué no te tomas algo? Ya. Es raro, ¿no? Porque te han visto tomar cosas, entonces ya. Te han visto tomar alcohol, entonces, ¿por qué no te tomas algo? Entonces, al principio es un poco, a ver cómo salgo del paso,
ya. Pero
es verdad que la presión me la ejerzo yo, o sea, ya. ¿Qué van a pensar los demás? Si ahora digo que no quiero, que no me apetece, o cualquier cosa, pero lo dices una vez, yo creo, y que ya la gente empieza a dejar de preguntarte que por qué bebes y por qué no, y al principio pues sales un poquito del paso con
Alba dice que sí, tienes. ¿A ti te pasa lo mismo?
Es como yo me he sentido, al principio, pues sí que suelen como tirar más, pero en cuanto tú se lo dejas claro que no va contigo, yo me quedo con la Coca-Cola, no te lo voy a preguntar, y natural.
O sea que lo fundamental es ese momento de presión,
claro. Y
una vez se ha puesto uno colorado ya no se pone ciento amarillo.
Luis, ¿cómo se sale de la adicción al alcohol?
Pues primero reconociendo que tienes un problema.
Ya. No es fácil, ¿eh?, en España reconocer que tienes un problema con el alcohol, porque está casi, bueno, lo que nos están contando David y Alba, y está casi bien visto que te cojas una cogorza de vez en cuando, claro.
No es el hecho de que no esté bien visto. El problema es que cuando el alcohol ya se apodera de mí, no estoy divirtiéndome, estoy sufriendo. Y ese es el problema que yo sentía. Llegó un momento en el que toda esa alegría que genera esos botellones o el salir y el consumir alcohol, cuando en vez de estar contento, en vez de estar alegre en una fiesta consumiendo algo de alcohol, mi problema es que yo sufría y que me sentía mal y que luego...
¿Pero pasa, qué es lo que te hacía sufrir?
Pues el decir, hacer cosas que no quería hacer. Si yo tenía que ir a trabajar al día siguiente, hacía que continuase toda esa noche, continuaba bebiendo, y tenía un sentimiento de arrepentimiento y de culpa por seguir
bebiendo.
Pero porque
tu voluntad no tenía energía para dejar de beber.
La enfermedad hacía que yo no parase. Cuando empezaba a tomar esa primera copa y el efecto que me hacía, pues ya no podía parar y continuaba hasta que ya no podía más.
Está uno tiranizado.
Está uno, más o menos se puede decir que el alcohol es ese tirano que puede con nosotros.
Bueno, vosotros no habéis tenido nada parecido. No sé, el alcohol es primero un estimulante, luego un depresivo. ¿No tenéis como necesidad o nostalgia de algo parecido, David?
Realmente, bueno, sí es cierto que es estimulante, no sé cómo es, ni
ya, ni te interesa.
Ni me interesa, efectivamente. Pero sí es cierto que si quedas al final con tu grupo de amigos, por lo menos en este caso que hacemos, sacarnos juegos de mesa, igual un poco raros.
Y todo el mundo se toma algo y tú no tomas nada.
No, en mi grupo es que no tomamos nada. O sea, mi grupo es todo de... De hecho, yo soy el raro porque tomo Coca-Cola. El resto bebe en agua.
Ya. Pero no, claro, tú lo tienes fácil, porque si tus amigos son así, los amigos de Alba no son así, ¿no?
Hay de todo. Es que tenemos un grupo grande. Entonces, por ejemplo, es verdad que sorprende porque la tendencia a los que toman alcohol en mi grupo suelen ser los chicos y alguna chica, entonces somos un grupo y ya está como naturalizado.
Hay, ¿sabes?, que naturalizar que uno no bebe.
Exacto.
Rebeca, ¿qué importante es la ayuda, cómo de importante es la ayuda de los demás para afrontar esta enfermedad del alcoholismo?
Yo sola no he podido, lo he intentado muchas veces. Yo necesito a los demás, sobre todo para identificarme, ¿no? Yo me sentía muy, muy avergonzada porque sabía que me estaba pasando algo, que no llegaba a entender, que por qué no podía parar, por qué me prometía y prometía a los demás que iba a ser la última vez que me iba a emborrachar y a los dos días estaba otra vez igual. O sea, sabía que algo me estaba pasando y que me estaba sintiendo realmente horrible, como dice el compañero, ¿no? Entonces, tuve que pedir ayuda. Primero empiezo a tocar este fondo, que para mí es súper importante. Si yo no me siento tan horriblemente mal, yo, para mí eso es tocar fondo, ¿no? Y yo empecé pues pidiendo ayuda, por ejemplo, a mi padre, que me la habían ofrecido muchísimas veces. Los demás sabían que tenía un problema menos yo. Esto es lo irónico,
¿no?
Entonces luego encuentro personas que me cuentan su experiencia y cómo se recuperan, ¿no? Mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, y digo que yo no soy la única, que yo no me puedo avergonzar tanto, que hay gente que tiene esta enfermedad y ha encontrado una solución, ¿por qué no? Y eso es lo que me identifica y su experiencia me sirve para
algo que para mí era avergonzante,
sí,
que sea más normal, ¿no?
David Alba, gracias por contarnos vuestra historia, porque claro, que en algunos aspectos no es fácil, o sea, cuando uno está de botellón, bueno, no hacer lo que hace todo el mundo porque creéis que es conveniente, pues ya, no es fácil. Gracias, Rebeca y Luis. Es que estaba mirando otra vez la frase que he leído al principio, que ahora tiene mucha más densidad después de este rato de conversación. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El primer paso, ¿no?
El primer paso.
Oh, qué interesante, ¿eh? Y qué necesario escuchar a estos jóvenes con los que has hablado, Fernando.
Pues sí, la verdad es que, Pilar, ese rato que estuve con ellos fue para mí una ocasión de aprender, ¿no? El alcohol puede llegar a ser muy peligroso, puede llegar a ser una droga muy peligrosa. Y me llamó también mucho la atención, pues estos chicos que han decidido pues no beber ni una sola gota de alcohol, y lo difícil que se les hace la vida social en España si no bebes. O sea, parece que tienes que estar pidiendo perdón por no tomarte una caña o un vaso de vino.
Es verdad. Bueno, y si algo nos gusta en el programa de la tarde, Fernando, es ser útiles a quienes nos escuchan todos los días y ser curiosos y plantearnos preguntas e intentar responderlas. Si hay dos palabras que están entre las más pronunciadas en lo que llevamos de año, son estas: inteligencia artificial, y con ellas esta pregunta. ¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo? ¿Te has planteado la posibilidad de que en un futuro no muy lejano tu trabajo, el que haces a día de hoy, lo haga ya una máquina? Fíjate, en España 1.600.000 empleos serán ocupados por robots en pocos años. ¿De qué tipo de empleo estamos hablando? Bueno, principalmente profesiones que requieren actividades físicas o manuales. Conductores, mecánicos, trabajadores de cadena de montaje, electricistas, canteros, guardas de seguridad, empaquetadores. Pero fíjate, también puestos que requieren habilidades cognitivas básicas, como cajeros de supermercado, mecanógrafos, encargados de introducir datos o atención al cliente. A ver, no te quiero asustar. No es desde luego mi intención, especialmente si tú trabajas en alguno de estos sectores. Pero todas estas actividades serán realizadas por máquinas de aquí al 2030. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los expertos. Visto así, la verdad es que lo que te cuento plantea un panorama, en principio, desolador. Pero la robotización de la economía española también tendrá un efecto positivo. Se ganarán 672.350 empleos hasta el final de la década. Mira, son datos del estudio Impacto de la Robótica y la Automatización en la Productividad y el Empleo. Lo ha hecho José Ignacio López Sánchez, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, autor de este estudio. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
Te traslado la pregunta. ¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo?
Yo suelo ser en eso siempre bastante realista y optimista, ¿no? Entonces, como bien has dicho, se van a perder en torno a 1.600.000 puestos en España, pero se van a ganar muchísimos más puestos de trabajo, en torno a 2.300.000. Por lo tanto, el crecimiento neto sería en torno a los 672.000 puestos de trabajo. Aquí no hablamos tanto de un puesto de trabajo, sino las tareas que se realizan en cada uno de los diferentes, porque cada uno tenemos nuestro puesto, pero en función del número de tareas que sean objeto de automatización, podemos decir que nuestro puesto puede ser reemplazado por una máquina o no, ¿no? Entonces, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Lo que sí es cierto es que tiene que ver muchísimo con la formación y con la capacidad que tengamos de adaptarnos a este cambio, que sin duda pues va a venir, y antes de lo que nos esperamos.
Aguántame cuéntame un poco, José Ignacio, ahora analizamos esto más en detalle, pero quiero saludar también a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. A esta hora contamos siempre con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, esto nos plantea unos retos importantísimos, ¿no? Esta transformación de la que estamos hablando. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que es algo que uno debe pensar que afecta potencialmente a casi todo el mundo, ¿no? Salvo, bueno, determinadas profesiones que todos podemos tener en la cabeza que son muy personales. Pero mira, incluso la mía, mi trabajo ya lo hace una máquina.
El chat ¿Qué dices?
Sí, no, ya puedes entrar en Amazon y ver novelas que están escritas por ChatGPT, ¿no? Bueno, pues son lo que son. Tú le das una serie de instrucciones, le das una serie de inputs, ¿no? O de datos o de elementos para un argumento. Incluso le puedes sugerir que utilice un estilo bien genérico o bien algo tan específico como el de un determinado autor o de una mezcla de autores. La máquina se pone a trabajar y te escribe algo que tiene 300 páginas y que se puede colgar en Amazon y que, de hecho, tienes ya volúmenes así, ¿no? Hombre, yo, la reflexión que me surge, al margen de que, bueno, cuando uno, por ejemplo, en este caso concreto, se enfrenta a la lectura de esos textos, pues echa en falta muchas de las cosas que en una novela pone un buen novelista. Cuando hablamos de otras tareas, quizá la pregunta para mí sería en qué medida esa robotización, bueno, primero va a ser socialmente beneficiosa, es decir, va a haber alguien velando porque el desplazamiento o la sustitución de seres humanos por máquinas no sirva solo al interés particular de determinados agentes privilegiados, sino que también contribuya al bien común de la sociedad. Y por otra parte, ¿en qué medida alguno de esos reemplazos, pues a lo mejor no es tan eficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, vuelvo al ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es verdad que es una forma de mecanización muy particular, ¿no? Cuando resulta que para hacer algo que las personas instruidas hacen con muy poco gasto de energía, recurrimos a sistemas que utilizan enormes servidores, que hacen un enorme esfuerzo computacional, que a su vez gasta enormes cantidades de energía, ¿estamos haciendo algo eficiente?
Bueno, interesante pregunta, José Ignacio. Claro, es que Lorenzo ya ha planteado, ya ha metido otro factor aquí, que es ya también el efecto de la inteligencia artificial, ¿no? Que quizá eso será una etapa más, no sé si más lejana o no tan lejana, no sé cómo lo ves.
Sí, yo respondiendo a las tres cuestiones que ha planteado, ha puesto el ejemplo de las novelas que ya están escritas por máquinas, quizás ahí, como él bien ha dicho, faltaría dotarlas de esa paraguas social-emocional que a lo mejor la propia máquina, atendiendo a las premisas que ha registrado, atendiendo a esa gran capacidad de procesamiento, de computación, de análisis, pues a lo mejor pueda registrar. Y ahí es donde se tienen que diferenciar. Con respecto hay un tema interesante que se ha planteado sobre el aspecto del impacto global de la automatización, de la inteligencia artificial, de la robótica a nivel país, a nivel global y cómo puede afectar a una economía a redirigir pues esa riqueza. Los estudios que nosotros hemos realizado concluyen que los países que tienen una alta automatización tienen una menor tasa de desempleo, también una mayor productividad y los países que tienen una alta automatización redistribuyen mejor su riqueza. Y esto tiene que ver efectivamente con una de las cuestiones que se han planteado, qué deben hacer los países para que precisamente no tenga ese impacto negativo social. Ya hemos comentado que a nivel global se crea empleo, pero ¿vamos a estar preparados para poder atender a ese empleo? Mi respuesta es, como no cambiemos sistemas de formación y los diferentes gobiernos, no nuestros, sino otros países, se pongan las pilas para recualificar esa formación, lo vamos a tener difícil, porque rápidamente una máquina va a cambiar un puesto de trabajo, pero no vamos a poder, esa persona la va a encontrar reemplazo. Y eso es muy importante, que exista un efecto de redistribución de riqueza. Aquellos países que tienen una mayor alta automatización redistribuye mejor las mismas. Por lo tanto, en términos globales no hay que verlo con un efecto negativo, ¿no? Lo único es que efectivamente a términos individuales, pues seguramente algunas personas pues tendrán serios problemas para recualificarse y poder encontrar pues otro empleo seguramente en otra empresa porque el mismo ha sido objeto de automatización.
Volviendo a tu estudio, efectivamente, y algunos de esos datos, como hemos mencionado, tú cifras claramente que hay 1.600.000 empleos que de aquí al 2030 lo harán máquinas. Esto es un proceso, en tu opinión, entiendo que imparable, ¿no? Esto sí, es así, sí. Vale. Y luego está esa otra cifra de que toda esta robotización generaría casi 2 millones y medio de empleos nuevos, sí, pero relacionados precisamente con esa robotización, relacionados con otros ámbitos. Es decir, ¿dónde estará este nuevo empleo?
Pues tienen que estar en aquellos puestos de trabajo que requieran altas capacidades cognitivas, es decir, que ese pensamiento no lo pueda encontrar una máquina para poder responder un problema, pero sobre todo que tengan mucho que ver con habilidades sociales y emocionales. Voy a poner un ejemplo que es curioso. Según se publicó el estudio, pues me escribió una persona que era cocinero, y entonces me planteaba, el hombre preocupado me decía que tenía 36 años, que era cocinero y que se estaba estudiando electricidad, y que ha visto esto publicado en un periódico y que se ha asustado mucho, que qué es lo que debería hacer, ¿no? Entonces, como esta, hay seguramente miles de personas que estarán en situaciones pues muy parecidas. Entonces, yo le respondí claramente que no debe preocuparse en los términos que lo está haciendo, porque lo que necesita es estar bien formado, y lo importante es que sea un buen profesional, que si tú eres electricista y te adaptas a las necesidades específicas de tus clientes, vas a su casa, le resuelves el problema, eso no lo va a hacer una máquina. Y si le aportas tu valor a ese puesto de trabajo que tiene que ver con esa relación social, mucho mejor. Y ya no digamos si la cualificación que se requiere es muy alta y tiene que ver con la tecnología, que son las famosas profesiones STEM vinculadas con las ciencias, con las ingenierías, etcétera. Entonces, ahí es donde se debe profundizar, sobre todo para que una persona pueda recualificarse.
José Ignacio, ponías ese buen ejemplo, ¿no?, de alguien que te había llamado además preocupado porque es cocinero y justo estaba estudiando además electricista. Las dos, claro, las dos categorías están dentro de esos empleos que tú además presentas en tu informe como algunos que están destinados a desaparecer, o que, bueno, no que desaparecer, pero que sean las máquinas las que lo hagan. Pero estaba, por ejemplo, ahora yo pensando que tenemos muchos oyentes que son conductores, por ejemplo, conductores de camiones, y dirán, a ver, por un lado se piden conductores porque no hay conductores, sobre todo para camiones, como tú bien sabes. Entonces, a lo mejor ahora mismo hay alguien que nos escucha, tiene 30 años y resulta que está empezando, ¿no?, en su trabajo como conductor de camión, y dice, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este tipo de empleos?
Pues que estudie para sacarse el puesto de conductor de camión, que no va a haber un problema inmediato de sustitución. Se tendrán que ir comprando flotas, a lo mejor de grandes empresas, se tienen que producir aprobaciones de protocolos. Ya hemos visto todos hace muchos años como coches circulaban autónomamente, inclusive camiones ya han hecho rutas de bastantes kilómetros sin conductor, con los permisos de las direcciones generales de tráfico respectivas en cada uno de los países. Esto va a llegar, pero que no se preocupen, que tardará.
Hay un tema que me preocupa, y es, tú hablas, y es verdad, de recualificación. Claro, pero yo pienso, es que a veces no estamos ni en la cualificación en España, porque sabemos que tenemos un problema también con esto. Entonces, sí, no sé hasta qué punto podemos estar tranquilos, ¿no?, con que realmente se coja este problema por los cuernos, ¿no?, por decirlo así.
Ese es el gran problema que tenemos, y las conclusiones principales que podemos observar del estudio es que no vamos a ser capaces de poder recualificar pues a muchas personas. Entonces, por un lado, vamos a tener la demanda de esos 1.600.000 puestos que se puedan crear, pero no vamos a tener personas para poder formarla. Y aquí añado otro aspecto que también se recoge en el informe, es que no solamente nosotros vamos a necesitar, España, 1.600.000 puestos, es que Italia va a necesitar 2.100.000, Alemania 2.500.000, el Reino Unido 2.700.000. Entonces, cuando nosotros formemos a trabajadores cualificados, va a depender mucho, mucho de la demanda de cada uno de los países. Eso es porque estamos hablando de Europa. Pero es que si hablamos de Estados Unidos, el crecimiento va a ser también muy importante. Pero, ¿y si se nos van todos a Alemania, al Reino Unido, a Francia o a Estados Unidos? ¿Qué hacemos nosotros con los puestos que demandamos? Y ahí es donde corremos también un alto riesgo, no solamente porque no cubrimos los puestos necesarios, sino porque no vamos a generar la riqueza y tendrá también un efecto en la que pueda ser la redistribución. Y aquí un aspecto fundamental es la formación profesional, no cabe duda, y formación a lo largo de la vida, que esto es muy importante, no solamente para los que tengan 20, 30, 40 años, sino también más, para poder ir identificando esas habilidades, esas cualidades que con pequeña formación las pueden adquirir. Y, como digo, es un problema importante.
José Ignacio López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y autor de ese estudio, Impacto de la Robótica en la Automatización, en la Productividad y el Empleo. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Unas pistas muy interesantes de por dónde va esto, Lorenzo. Otra cosa es cómo nos adaptemos a ello.
Sí, y bueno, y que el proceso sea siempre en esa dirección de optimizar, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que hay muchas tareas que la robotización no solo conducirá a exonerar a personas de la penosidad que pudieran tener implícita, pues sí, sino que también lo harán mejor, ¿no? Yo recuerdo hace años en una fábrica de aviones un robot que era el que se encargaba del atornillado final de dos piezas cruciales del avión, enormes, ¿no? Y lo hacía muchísimo mejor que los seres humanos y además les exonerizaba esa tarea, ¿no? Pero también hemos sido testigos de ciertas automatizaciones que no sé yo si tengo la misma sensación, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios a personas, ¿no? Todos hemos vivido, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿no? ¿no? La automatización de los bancos, ¿no? Lo que antes tratabas con una persona, ahora lo tratas con una app en tu móvil con la que te tienes que pelear. Bueno, pues es mucho más eficiente y mucho más rentable para el banco, ¿no? ¿El servicio que está recibiendo el cliente a través de esa app es mejor? Bueno, no sé. A lo mejor en algunos casos sí y en otros muchos, ¿no?
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues la verdad es que, Pilar, a veces tenemos demasiado miedo a la inteligencia artificial y yo no sé, después de lo que hemos escuchado, si está fundamentado. Es verdad que los robots cada vez van a hacer más cosas, pero bueno, aprenderemos nosotros también a hacer otras cosas y no hay que ser necesariamente negativo, ¿verdad?
Pues yo creo que tienes razón. Es una revolución que, eso sí, no ha hecho más que empezar y desde luego para la que tenemos que estar preparados, Fernando. Bueno, que se nos acaba este tiempo, diríamos, de prestado, ¿no? En el fin de semana. Y lo dicho, que es un placer haberte acompañado en este rato de radio de fin de semana. Nos volvemos a escuchar en nuestro horario habitual, recuerda, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, en la tarde de COPE. Así que sigue disfrutando del día, de la radio y hasta pronto.
Hasta pronto. Don't take it hard. Don't let them stone you. When the come down starts, you've been moving much too fast. You never know just where it ends. What will I find living this life without you? I got swept up in a world so strange, one you never even recognize. Oh, but I slipped away. Now I'm a stranger and I don't know why. It's killing me, but your words, they brought me out onto steady ground when I was wounded and shamed. Where should I go? You've always been a constant, my northern star.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.